Cuando vamos al diccionario a ver lo que significa la palabra caos, oiga cómo define el diccionario la palabra caos. La define como confusión y desorden. Lo que está diciendo el texto es que en el principio la tierra estaba llena de desorden y de confusión. Nada estaba en sitio, todo estaba fuera de lugar, nada se había establecido como luego se establece por la palabra de Dios. Antes de la palabra, antes de la manifestación de la creación, lo que había en la tierra era un caos total. Pero al caos total le habló tu papá. Dios mío, porque él es experto entrando donde hay caos total. Y si tu caos te ha parecido imposible para ti de resolver, te vengo a decir que no es imposible para él de resolverlo. Pero ¿sabes lo que él quiere que tú hagas? Que no te enfoques en el caos. Porque el caos nunca ha sido trabajo para ti, ha sido siempre trabajo del Espíritu. Si ese es el aplauso, yo no sé. La tierra era un caos total. Tierra, caos total. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Se movía sobre la superficie de las aguas donde había un caos total. En el caos total se movía el Espíritu sobre la superficie de las aguas. Vengo a decirte lo que está pasando aunque tú no lo veas. En la guerra que el diablo ha levantado en tu casa se está moviendo el Espíritu. En la batalla que tú tienes en tu trabajo se está moviendo el Espíritu. En la duda que tienes internamente donde el enemigo ha querido atacarte para robarte la fe. Santo, se está moviendo el Espíritu. La evidencia de que el Espíritu se está moviendo en ti es que tú llegaste hoy a este servicio. Que el Señor no dejó que el diablo te detuviera el pie para entrar aquí hoy. Y si tú puedes adorarlo por eso, diga conmigo, Él se está moviendo, Él se está moviendo, Él se está moviendo. La tierra era un caos total. Y el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. Y mire lo que dice. Perdóneme, es que yo estoy tan enamorada de todo lo que Dios me ha estado diciendo. Escuche algo. El término Espíritu en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 1, donde dice, y el Espíritu se movía sobre las superficies de las aguas. Según el original hebreo, ese término Espíritu es Ruach. Ruach. Y literalmente se traduce como viento, aliento, vida e ímpetu. Cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios, entonces lo que me dice es, y el viento de Dios, y el aliento de Dios, y la vida de Dios, y el ímpetu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Eso está bien. Lo que pasa es que mi asombro va en aumento cuando voy al libro de Job, capítulo 33, verso 4, donde el patriarca dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El mismo Espíritu que se movía en Génesis sobre las aguas fue el que te hizo y el que te dio vida. Yo quiero que la iglesia pueda... El mismo Espíritu. Job dice 33:4, el Espíritu de Dios me hizo. Yo soy hechura del Espíritu. Espérese que tengo que decirle algo. Dios mío, ayúdame. Ayúdame, Dios. Las cosas que se crean generalmente traen una estampa. Ustedes la han visto, ¿verdad? La ropa que tú tienes es posible que diga en su sello, made in, o como leemos literalmente en español, made in, ¿verdad? Made in, hecho en Estados Unidos, hecho en República Dominicana, hecho en Colombia, donde lo hayan hecho. Sello, estampa, ¿de dónde eso viene? ¿De dónde que viene? Viene de aquí, de ahí lo hicieron. Yamaha, onda, sello, estampa. Entonces Job dice, el Espíritu. Es que yo necesito ayuda aquí. El Espíritu, vamos a ver, déjame aclararte. no fue Yamaha, no fue Apple, no fue la ciencia, no, ni siquiera fue mi mamá ni mi papá. Ellos fueron usados por Dios para traer la residencia de la esencia, el cuerpo. Pero quien me hizo, no fue mamá y fue papá, no, me hizo Dios. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El tema es que si Dios a ti te hizo y el soplo del Omnipotente te dio vida, el mismo soplo del Omnipotente, el mismo Espíritu que se movía sobre las superficies de las aguas en Génesis, ya tú sabes de qué tú estás hecho. Por eso en días pasados decíamos, somos Espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Tú vives dentro de un cuerpo. Cuando tú vas a un funeral y tú ves el féretro en la sala del funeral, tú no estás viendo a la persona, tú estás viendo el cuerpo de la persona. Por eso dice, lo van a velar cuerpo presente, pero ya la persona se fue. Persona, intelecto, emociones, inteligencia, no está ahí. Ese es el recipiente que la contenía. Lo que trajo tu papá y tu mamá aquí fue el recipiente, la esencia suya. Vamos, iglesia, ¿qué necesito? Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu padre. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Luego vemos al libro de Juan, capítulo 1, verso 1, donde el apóstol, el evangelista Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando de la actividad de la Trinidad, la persona del Hijo en el Génesis, en el principio era el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, el Espíritu se movía sobre las superficies de las aguas, Dios creó, el Padre creó, el Espíritu se movía, el Hijo era el Verbo. Dios creó, el Espíritu se mueve, el Hijo es la acción, el Hijo es el Verbo. Dios mío, en el principio la Trinidad de Dios se movía. Ahora yo quiero que usted le diga a su hermano, prepárate para lo que Dios te va a decir en estos minutos. Dígale otra vez a alguien, búsquese otro y dígale, prepárate. Yo quisiera poder tener todo el tiempo para hablar a profundidad de cada una, ¿verdad? De las personas, del modo como esas personas, la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu se manifiesta y se revela. Pero mi asignación de parte del Espíritu Santo en este servicio y en esta hora es hablar un poquito a tu espíritu de lo que el Espíritu quiere hacer contigo en estos días. Pero yo no, ese amén, yo dije que el Espíritu Santo quiere hablar contigo de lo que Él quiere hacer contigo en estos días. Si eso a ti no te emociona, me emociona a mí. Dale fuerte ese aplauso a tu Padre. Dice la Biblia en el libro de Génesis, que el Espíritu Santo ¿qué? Se movía. Si la primera vez que me muestra el Espíritu es moviéndose, ¿qué tú crees que yo puedo interpretar de eso? Si me presenta al Padre la primera vez, Dios que crea, pero el Espíritu que se mueve, y te estoy diciendo que la primera vez que algo se menciona hay que prestarle atención, lo que me está diciendo, el Espíritu se mueve, se movía y se sigue moviendo. ¿Por qué? Porque es vida. Entonces cuando usted está lleno del Espíritu, hay algo que no va a pasar contigo. Y es que el diablo te tenga estancado sin que tú puedas ser productivo. Porque como tú tienes al Espíritu, vamos, tú vas a producir, así te entierren. Es que la Biblia lo dice. Es que la Biblia lo dice. Es que la Biblia lo dice. En un tiempo, óigame, en un tiempo se volvió viral algo que andaba por las redes sociales. Quizás usted lo vio. Y fue algo así, era una foto realmente, era una foto de un pequeñito brote de una planta como que rompía tierra y se abría. Y decía la foto, intentaron enterrarme, pero se les olvidó que soy semilla. Yo quiero saber si aquí hay alguien que el diablo pensó que lo iba a... No, es que quiero, necesito ver dónde, ¡ay, Dios mío! Shahalahama. Intentaron enterrarme. Lo único es que algo le salió mal. Algo le salió mal, Kamasha. Algo le salió mal. ¿Qué fue? Que se les olvidó. Que yo no soy de los que muero si me entierran, sino que soy de esos que la Biblia dice: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, vamos, no puede llevar fruto. Pero si cae, si cae, ah, si cae, va a llevar mucho fruto. ¿Tú ves por qué es que Dios no le impide a veces a los granos de trigo que caigan? Es Jesús que lo dice, hablando de Él mismo. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Se queda solo. Para que pueda llevar mucho fruto, tiene que caer, tiene que morir. Y a ti Dios te está diciendo: suelta lo que te tiene ansioso, suéltame el timón. Porque tú no entiendes que se montó el chofer. Tú no entiendes que se montó el piloto. Vamos, alahama. Deja tu ansiedad. Deja tu ansiedad, deja la ansiedad. Oh, yo siento a mi padre aquí. Yo siento a mi padre aquí. Hay alguien, voy a decirlo con respeto y no me voy a callar. Lo voy a decir porque sé que Dios está aquí. Aquí hay gente que Dios está mirando con tristeza. Porque tu ansiedad lo que está revelando es que tú no confías en el Dios al que tú le sirves. Perdóname, pero cuando usted se montó en un avión, usted está a merced del piloto. Si el piloto es un aprendiz y dice que no sabe dónde están los... nada. Que cómo se sube, que por cuál botón es. Ay, Dios mío. Usted se entera de una cosa así antes de usted subirse ese vuelo. Estoy segura que usted dice: no me voy a montar ahí. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que el que está en el timón no tiene la capacidad. ¿Qué tanto? Dime, explícame a mí, ¿qué tanto tú confías en la capacidad del creador del universo? Del que te dijo: ten paz, que yo estoy contigo. Yo no me distraigo, yo estoy siempre pendiente de lo tuyo. Yo sé lo que te salió mal en esta semana, yo sé lo que no se dio, yo sé lo que se cerró, yo sé quién te ofendió, yo sé quién te humilló. Déjame todo eso a mí y mírame a mí. Mírame a mí. Que mientras tú me mires a mí, yo me encargo de todo lo que no depende de ti. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu papá. Dáselo mejor a tu papá. Ay, Dios mío, se va la carga en esta mañana. Se va lo que te oprime. Se va lo que te quiere hacer desequilibrar. En el nombre de Jesús, recibe paz. Recibe paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibe paz. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. No hay ni una lágrima de las que tú derramas que no tenga propósito. Porque Dios no aflige ni entristece de balde a los hijos de los hombres, dice el libro de Lamentaciones. Entonces escuche lo que dice aquí. Éxodo 33. Moisés, hablando con Dios, le dice al Señor. El Señor le dice: mira, yo te voy a llevar, este pueblo es terco. Yo de verdad voy a hacer que tú llegues con él. Y quiero que tú vayas y los lleves para yo cumplir lo que yo le dije a Abraham. Y viene Moisés y le dice a Dios: mira, ven acá, déjame aclararte algo. Gracias por la tierra prometida. Gracias por la tierra que fluye leche y miel. Mira, gracias por todas esas cosas que tú has hecho. El único problema conmigo es que si tu presencia... no quiero ángeles. Gracias, mira, los ángeles son maravillosos. Ángeles, Dios les bendiga a todos. Pero espérate, necesito tu presencia. Aunque usted no lo crea, a usted no le parezca, cuando algo ocupa el lugar de tu paz, está ocupando el lugar de Dios. Y literalmente tú le estás dando a ese algo, no me importa lo que sea, un carro, una casa, un negocio, un hijo, un novio, una esposa, un esposo, lo que sea, no puede ocupar el lugar de Dios. Cuando Dios está en primer lugar en su vida, usted ama, usted cuida, usted protege, usted canaliza, usted se vuelve productivo, pero el control. ¡Ay, ay, ay! El control. Mira, déjame explicarte. Vamos, iglesia, dame un segundo. A ver si Dios me ayuda. No es que tú vas solo con Dios en el carro, no, no. No, ahí está tu esposo, tu esposa, tus hijos, ahí está tu negocio, ahí están tus proyectos. Todo está en el mismo, todo lo que Dios te dio está ahí. Lo único es que no es lo mismo llevar a alguien en el timón que llevarlo como pasajero. Mis hijos no son los del timón, son pasajeros. Mi esposo, que lo amo muchísimo, no es el del timón, lo siento. Dios y todos nosotros, pasajeros. Mi ministerio, esta iglesia que amo con mi vida, si Dios me dijera, entrégamela ahora, porque si no me la entrega, me voy de ti. Yo le digo, mira, ven, toma. Tómala ahora y dime dónde tú me quieres. Ni ministerio, ni agenda, ni predicaciones, ni estadio, ni miles, ni seguidores, ni Instagram, ni nadie. 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 Si tu presencia. ¿Por qué cambiaste la presencia? Ay, yo siento a mi papá. ¿Por qué cambiaste la presencia? ¿Qué es lo que te hace no conectarte con la presencia? ¿Qué es lo que te distrae? Te voy a decir lo que, mire, lo que sea. Sea lo que sea, córtale la cabeza. Y yo no te hablo literal a una persona, no, ni que para que tú rompas. No, yo te estoy diciendo, pon la cosa en orden. Y a los sentimientos desordenados dentro de ti que te quieren desequilibrar y hacer que tú quites a Dios de donde tú lo tienes que tener, a eso córtale la cabeza. Dile a tu ansiedad, te equivocaste. Llegaste hasta hoy. Ya yo sé al Dios que yo le sirvo. Te equivocaste. Nada está fuera del control de Dios. Yo creo que tú puedes adorarle mejor. Yo creo que tú puedes adorarle mejor. Yo creo que tú puedes. Si tu presencia no ha de ir conmigo, dijo Moisés, no me lleves. Pero es que para una tierra prometida no me lleves. Es que yo no quiero tierra prometida sin ti. Señor, tú estás en esto. ¿Por qué tú se ve bonito? Yo lo único que quiero saber es si tú estás en esto. Porque yo no quiero una casa de oro si tú no vas a vivir conmigo en ella. Señor, dime si tú estás en esto. Señor, esto que yo estoy recibiendo viene de ti. Padre, míralo delante de ti. Está a tus pies. Establece tu orden, no el mío. Cuando usted viene a Dios, usted va a ser probado en lo que usted más ama. Dame a tu hijo. ¿A cuál de los dos? Parafraseando. ¿A Ismael? No, no. ¿A Ismael? No. Parafraseando. Yo. No es la Biblia que lo dice así. Imagínate. Dame a tu hijo. Dios le resalta. En la Biblia así dice. Dame al que tú amas. ¿Por qué le hace la distinción al que tú amas? Porque él tenía otro. Pero Ismael no era tan amado como lo era Isaac. ¿Por qué no le pide a Isaac? A Ismael. Era más fácil. Ismael, toma. Claro, Ismael, toma, porque se no te duele. Somos expertos queriendo darle a Dios lo que no nos incomoda. Mira, yo te doy todo, todo, pero de ahí en esta raya, todo eso es mío porque me incomoda. Ese es mi mundo y si tú me lo decompones, me voy a sentir inseguro. Ah, pues tu seguridad no está en mí. Tu seguridad está en el control tuyo. Te voy a decir lo que va a pasar. Mi Dios, ayúdame. Padre, ayúdame. Cuando Dios todavía no te traiga el empleo que tú necesitas, te va a proveer, así sea por medio de los cuervos. Cuando Dios, escúchame, aún a su hijo Jesús, cuando oró en el Getsemaní, diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Tú sabes lo que dice la palabra? Que el Señor le mandó un ángel para que lo fortaleciera. Porque no le dijo, está bien, yo voy a pasar de ti la copa. No se la pasó. Dijo, no, tú te la vas a beber la copa. Pero tranquilo, que voy a mandarte un ángel para que te dé la fuerza. ¿Qué me dice eso? Que cuando Dios no me quita la copa, siempre hay un enviado de Él. Dándome las fuerzas para yo poder aguantar lo que Él no me evita. Yo no sé. Yo quiero que tú le digas a tu hermano, si Dios te abre los ojos, dile, tú vas a ver que Él envió ángeles. Vamos, dígale a su hermano, Él envió ángeles a pelear por ti. Celebre, celebre que el ángel de Jehová está lima alrededor de los que le temen y los defienden. Es tan serio este asunto del ángel que además de tú tener al Espíritu Santo contigo, dice el libro de Mateo, cuidado cómo tú tratas a los pequeñitos, porque el ángel de ellos ve todo el tiempo la cara de Dios. O sea que usted tiene un ángel asignado a usted que le ve todo el tiempo la cara a Dios. Y el consejo del Señor es cuiden cómo tratan al pequeñito que ustedes tienen al lado suyo. El pequeñito, ese anciano que se sentó a tu lado, ese señor mayor, esa persona. Porque para Dios tú nunca deja de ser pequeñito. A los que he cargado desde el vientre y los he llevado desde la cuna, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo seré su Dios. Yo le sostendré. Yo le sustentaré, dice la Biblia. Entonces tú para Dios siempre vas a ser un pequeñito. Anciano sintiéndose solo, tú eres el pequeñito de Dios. Tu vida es valiosa ante los ojos de quien te creó. Y Dios hoy le habla a sus pequeñitos. Y le dice el Espíritu Santo a sus pequeñitos: pequeñitos, porque se turban. Pequeñitos, yo estoy al tanto de lo que a ustedes le pasa. No tiene que ser, es que tiene, lo que nos está matando es que queremos controlar. Y cuando tú dijiste: te acepto, Dios, como mi Señor y Salvador, ¿quiénes aquí lo dijeron? Esa oración es una oración importante. Porque cuando tú dijiste: te acepto como mi Señor y Salvador, el término Señor en el original griego es kurios, y se traduce como dueño absoluto de todo. Cuando tú viniste a Dios, tú lo que le dijiste fue: tú eres el Señor de lo que yo soy y también el dueño absoluto de todo lo que yo tengo. Tú eres el que dice que todo lo que tú tienes de Dios. Y si todo lo que tú tienes de Dios, ¿por qué tú te mueres cuando algo parece que va en pérdida? Si es de Dios, deja que Dios desbarate y vuelva a ser. Si es de Dios, deja que Él rompa y vuelva a establecer. Si es de Dios, deja que Él haga. Deja que sea Dios. Deja que sea Dios. Deja que sea Dios. Es más, con respeto te lo voy a decir. Mi alma adora a Dios. Hay gente que incluso tú la querías retener. Y Dios te está diciendo: déjame ser Dios. Suéltalo y déjame ser Dios. Que la única manera como lo voy a arreglar es si tú lo sueltas. Contigo amarrándolo, no voy a poder trabajar con él. Suéltalo y déjame ser Dios.